Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo. En este jueves 7 de noviembre de 2024 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La máquina empató con el Atlas, el América derrotó al conjunto del Pachuca. Tendremos una entrevista con Rodrigo Aguirre, esta buena contratación del América. Tigres venció al Toluca allá en la ciudad de Monterrey. Necaxa empató con San Luis, Xolos con Juárez. John, buenas tardes.
Hola Betito, buenas tardes. Hablábamos hace ratito con encargados de la Plaza de Toros México, del Estadio Azulgrana, Estadio Azul, la ciudad de los deportes. Ya llegaron a un acuerdo con la alcaldía. Cruz Azul jugará el sábado su partido. El América Femenil jugará el lunes. Esperan que el América quiera seguir jugando, ¿no? Después de cómo les fue en Puebla, pues la opción de sacar algunos partidos como negocio tampoco es mal. Pero ya está, y el arreglo más importante fue que no se pueden llevar a cabo dos eventos simultáneos, ¿no? Yo creo que lo que acabó perjudicando aquí es tener un concierto y tener un partido al mismo tiempo. Se colapsó la zona, creo que no era el primero, y bueno, ya. Nadie va a hablar, nadie va a criticar, ya se arregló, y Cruz Azul juega en el Azul el sábado.
Sí, tienes razón, esa zona que conocemos muy bien desde hace muchísimos años colapsa, se vuelve caótica cuando hay dos eventos al mismo tiempo, lo cual ha ocurrido muchas veces en la historia moderna de la Plaza de Toros México y del Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero habrá que ver hacia adelante y cumplir con estas normas porque, por supuesto, que los vecinos, John, se quejan de el caos en que se convierte esa zona al sur de la capital mexicana.
Yo fui a un América Cruz Azul y la experiencia es complicada, Beto.
Sí.
¿Cómo llegas? Si no llegas en coche, ¿cómo te escapas? Si llegas en aplicación, la misma seguridad, ¿no? Las familias con niños pequeños, no está fácil. Sí, sí. Porque hay partidos, ahí metes a un Pumas América, a un Pumas Cruz Azul y la piensas dos veces, ¿eh?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un problema y ojalá que... Yo creo que hubo algunas ambigüedades en el manejo frente a la prensa del alcalde Mendoza. Porque
hubo protagonismo, Beto.
También, ¿no? Porque habla de temas o situaciones de protección civil, pero ¿cuáles concretamente? ¿No? Entonces, yo creo que ahí empezó mucha duda por parte de la gente.
Mira, eso yo lo he vivido con muchos directivos del fútbol mexicano. Ponen federación en selección mexicana. Les pones cuatro micrófonos y la primera vez están asustados y luego les encanta.
Les encanta.
Sí, sí, sí. No, ya, júntame a todos que voy a hablar, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, sí. Exacto. Sí. Oye, Ravens y Bengals.
Partidazo el Thursday night para la gente que nos escucha por la frontera, por ejemplo, cerca de Guatemala. Este partido lo haré con Ciro esta noche, el Thursday Night Football. Es el mejor en papel. Los Bengals que quieren ganar hoy y ponerse en 500 de porcentaje después de comenzar 0-3 contra unos Ravens que de repente arrollan y luego caen contra equipos como los Raiders y no entiendes el porqué. Un juego divisional muy importante. Lamar Jackson contra Joe Burrow. Estamos a la espera, si tienes el fantasy, de ver si T. Higgins juega, aunque está como doubtful, está en duda que pueda jugar. Es un gran, gran partido para agarrarse una bien fría, Betito, y ver el partido.
Gran idea, gran idea. Mbappé fuera de la convocatoria de Francia, un Mbappé que no ha logrado convertirse en el hombre determinante, claro que es importante, por supuesto, pero no en el hombre determinante que cambie el rumbo en la historia del Real Madrid. Y la pregunta del día, ¿podrá Cruz Azul romper el récord de puntos? Por lo pronto ya se le complicó el asunto por haber por no haber podido ganarle al Atlas de Guadalajara el día de ayer, lo cual no quita que siga siendo una temporada extraordinaria por parte de la máquina cementera.
Y también el tema que será importante analizar más es la no posibilidad de que Pachuca y León, los dos, puedan jugar el Mundial de Clubes. Me puse a averiguar, ha habido precedentes con el grupo del Manchester, con Red Bull, es decir, no como operemos en México quiere decir que el mundo lo acepta, pero también que te avisen de último minuto se me hace mala onda, ¿no? Las formas.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Chelis, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Y otro abrazo, John.
Igualmente, mi Chelis.
Vamos a hablar del partido del América frente al Pachuca, justamente ahí en la cancha de Puebla que tanto conoce José Luis Sánchez Solá. Y vamos a escuchar al técnico Jardiné del conjunto de las Águilas del América. No está listo. A ver, vamos a subirle un poquito para escuchar mejor el aire. Pero ahora sí, adelante con las palabras de Jardiné.
Para mí revela un poco la fuerza nuestra mental del objetivo que tenemos, de no abalarse, de saber pasar por circunstancias difíciles dentro de un partido como fue hoy. Una actuación muy buena, tal vez los primeros 20 minutos no, donde no fuimos precisos, pecamos en muchas salidas, perdemos balones importantes y Pachuca es una de estos equipos que te contragolpea siempre muy fuerte. Pero a partir del minuto 20, para mí, tuvimos más control, más llegadas, merecemos la victoria. Y bien, hoy durmiendo una vez más, ¿no?, dentro del objetivo que tenemos, pero no, aún no está concretado, hay que ir partido a partido. Para no depender de los otros, hay que enfocarnos nuevamente en el partido ante Toluca y tal vez ahí sí, con una victoria, muy probablemente no vamos a depender de ningún tipo de resultado.
Una extraordinaria reacción, Chelis, de la gente de Puebla para ver al América el día de ayer, que termina por ganarle al Pachuca, que se había puesto en ventaja en el marcador.
Sí, es lo que tú echas porras, y yo verdaderamente me lamento porque el 90% de la gente que estaba ahí en el estadio era gente poblana. Y entonces la gente poblana, pues me imagino que es una manifestación de lo mal que se hace en Puebla, pero yendo al partido, el América ha hecho una cosa sumamente difícil. Ha recuperado a sus jugadores, no en cámaras hiperbálicas, no en gimnasio, no en rehabilitadores. Los ha recuperado jugando un campeonato, siendo bicampeón, y así los ha recuperado. Y hoy en día se puede decir que el América tiene con qué competir por el título. Que lo consiga, la verdad, ojalá no. Cruz Azul ha sido constante, jornada 1 a la jornada 16, y por esa constancia se lo merece. Y ayer el América, por momentos, iba perdiendo 1-0, y lo pudo haber ido perdiendo 2 o 3-0, por las que falló el Pachuca. Al final, esta cosa que tiene el América, y este fondo de muchos jugadores, ha hecho que el América esté listo para afrontar la liga.
Sí, a pesar de tantas lesiones y de algunas irregularidades y de algunas inconsistencias, intermitencias durante el torneo, es evidente, John, que el América ha venido de menos a más en la campaña, y fue realmente muy interesante ver el fenómeno de la respuesta de la gente de Puebla del día de ayer, cómo hubo 40,000 personas en el partido en la cancha camotera para ver al América frente al conjunto del Pachuca.
Por eso he dicho tantas veces, Chelis, buenas tardes nuevamente, que el América quiere jugar en otras plazas, quiere jugar en Estados Unidos, cuando se arregle el tema de que FIFA ha bloqueado que no se jueguen partidos de ligas de temporada regular. Pero si tú ves esto, pues pensarías en irte a Los Ángeles, Arizona, a Querétaro, a muchas plazas del interior. Es decir, el América es muy taquillero, y esto no deja de ser un negocio, obviamente entiendo al Chelis de ser bien duro, que le vas al Puebla, la franja, mueres por tu equipo, y de repente llega un chilango y te llena el estadio, Chelis.
Pues sí, esa es una realidad de lo mal que se han hecho las cosas en Puebla. Y ayer fue manifiesto, sí, América, Puebla también se llenaba, la mayoría de la gente le iba a la América, pero estaba el pueblo inmiscuido del espectáculo. Es que ayer no estaba el pueblo inmiscuido en el espectáculo, y había puro poblano. Veías las placas en el estacionamiento y las placas eran de Puebla.
Sí, realmente de llamar la atención. Por lo que toca a Cruz Azul, no le pudo ganar al Atlas, se complica el récord de puntos para la máquina cementera. Claro que lo que pasó ayer frente al Atlas no quita lo magnífico, lo extraordinario que ha sido el torneo del equipo de la máquina cementera, que sigue siendo el máximo favorito, el máximo candidato y el más merecedor del título en el campeonato mexicano. Vamos a escuchar a Martín Anselmi, el técnico del equipo de Cruz Azul.
Naturalizamos que Cruz Azul va y gana todos los partidos. Lo hemos naturalizado y se puede empatar un partido. Normal, es normal. No tengo ni idea cuántos partidos consecutivos hemos ganado. Sí sé que ganamos 13 sobre 16. Es normal empatar un partido. Si por empatar un partido voy a perder confianza en mis jugadores, no, para nada. Sí, nos gusta ganar, lo dije en la primera pregunta. Nos gusta ganar a todo, hasta los amistosos. No se puede ganar siempre, el rival también juega. Es un rival que tenía que sumar sí o sí para poder prenderse del último lugar en ese play-in. Entonces me parece que es una cancha dura y ya está. Habrá que analizar qué podemos mejorar. Habrá que entender que los detalles te pueden costar un partido y que un detalle te cueste un partido en una liguilla o en un playoff, te volvés a tu casa. Pero bueno, simplemente eso, seguir trabajando y corregir lo que hay para hacer, hacer énfasis en esos detalles que te estoy diciendo y cerrar de la mejor manera la fase regular.
Sí, tiene que cerrar la fase regular de la mejor manera y tiene que llegar en su punto, porque luego ocurre, Chelis, que equipos que hacen una gran campaña regular, en la liguilla algo sucede que puede dejarlos fuera.
Sí, inconscientemente o conscientemente pone sus barbas a remojar, merece el título, pero sabe que en 180 minutos lo puede perder. Y entonces él sabe perfectamente que su equipo o quitó el pie del acelerador, o que su equipo ayer, un equipo que lo presionó, que le presionó la salida, que constantemente luego dejaba tener la pelota, fue muy dinámico este Atlas, hizo ver mal al Cruz Azul en muchos momentos del partido. Y eso el señor Anselmi, siendo un señor de fútbol, va a tener que corregir en el próximo partido para que no le vuelva a suceder esto. Porque los rivales que van a jugar contra el Cruz Azul simplemente tienen que ver el video del Atlas. No, que no vean más, que vean lo que hizo el Atlas.
Oye, Chelis, si tú enfrentas con tu equipo a Cruz Azul en la liguilla y sabes lo que significa para Cruz Azul campeón o campeón, ¿cómo atacas eso? Es decir, ¿cómo le dices a tus jugadores, juguemos con la presión que ellos tienen y nosotros no tenemos?
No, Cruz Azul te deja los dos carriles, te los deja vacíos, y al dejarte los vacíos tienen que salir los centrales. No hay persona más incómoda en el mundo que un central teniendo que salir a la zona de lateral, y eso, y aprovechándolo con gente de velocidad, a sabiendas los otros 11 o 10 que el balón tiene que ir una vez recuperado a esa zona, al Cruz Azul le haces mucho daño, número uno. Y cuando Cruz Azul te salga jugando con Mier y con los tres centrales, si le pones tres adelante, Mier solamente lo va a tener que disputar la pelota, la va a tener que dividir. Lo que pasa es que todos los equipos se le meten atrás y te dejan dos, y entre dos contra tres, toda la vida va a ganar tres, como todos los partidos los ha ganado Cruz Azul de esa manera.
Efectivamente, y Tigres por su parte, ayer jugó contra el Toluca, y el Toluca, que ha hecho también, John, un gran torneo, no logró sacar el resultado en la cancha del equipo de los de los Tigres, que terminan imponiéndose al Toluca de Paulinho y compañía.
Sí, yo creo que Tigres es un equipo muy peligroso. Es donde Tigres en la liguilla tiene gente de experiencia que sabe manejar la presión. Un equipo de Toluca que también vivirá algo nuevo, Beto. Yo creo que Toluca es candidato y tiene esa exigencia. Le quieren dar el título a Don Valentín, ¿no? Le han gastado, ¿no? Porque la verdad, Toluca ha gastado mucho y no recupera económicamente mucho. Lo que quieren es ese título, ¿no? Pero yo insisto, Chelis, que alguien como Tigres es el último que te quieres enfrentar por la experiencia y el colmillo que tienen.
Sí, tiene una gran experiencia con un vestidor ya añejo, pero que le sabe mucho a estos momentos, pero que al final de cuentas no ha sido constante. Y el señor que tendría que ser el líder, que es el señor entrenador, pues no es el líder del equipo. Eso es indudable que no es el líder. Otra cosa hubiera planteado, simplemente se acomodó a los liderazgos que dejó el Tuca. Y mira que el Tuca tenía...
Se está cortando un poquito. Vamos a escuchar a Héctor Tello con el reporte allá en Monterrey.
Gracias, Beto, con el gusto de saludarlos a todos. Los Tigres retomaron entrenamientos esta mañana tras el importante triunfo ante Toluca, que los ubica a una jornada de que finalice la fase regular en segundo lugar de la tabla. Le arrebataron esa posición a los Diablos Rojos. Ya Tigres con esta posición buscarán mantenerse con un buen resultado ante la máquina en la visita de este fin de semana y llegar de la mejor forma a la liguilla. Hubo abucheos increíblemente para Abel Kopanovic el día de ayer a pesar del resultado. Necesitan llegar de forma más convincente para la fase final. El día de hoy, trabajo ligero para los titulares. Estuvieron en cancha solamente los suplentes con algo de físico y futbolístico ante la escuadra sub-23. Ya el día de mañana, seguramente trabajo táctico, balón parado, donde se podría dar indicios del 11 que va a presentar Pauno para el duelo ante la máquina. En las últimas 10 visitas al conjunto cementero, 5 triunfos para Tigres, 4 para los celestes y tan solo un empate. Regreso con ustedes.
Perfecto, Héctor, muchas gracias por la información. Vamos a ir a un corte y volveremos enseguida.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es una aberración, si sucede, porque el reglamento se tiene que efectivizar antes de que se juegue o los clasificados, ¿no? Nos dieron la bienvenida tanto a nosotros como a León. Infantino, y que alguno de ellos dos quede afuera, me parece que cambiar el reglamento sobre la marcha no me parece lo ideal. Si se cambiara desde este mundial para adelante, cambiar las reglas de juego después que están clasificados los equipos no es justo. Es como que cambiemos las reglas de la eliminatoria después que la eliminatoria de las selecciones después que estén clasificados, que digan, no sé, Estados Unidos no está más clasificado, tiene que jugar la eliminatoria, o México. Son cosas que no se puede variar el, vuelvo a insistir, el reglamento que estaba establecido sobre la marcha, pero bueno, son situaciones que no dependen de nosotros. Ojalá que la justicia deportiva prevalezca, que fue, lo ganamos tanto los dos equipos que estamos en discusión, con méritos deportivos, no con otra cosa, porque nos demandó muchísimo esfuerzo el semestre pasado salir campeón de la Conca Champions. No sé, la verdad no sé, porque no conozco en profundidad el tema, me enteré como todos el día de hoy. Yo lo único que me baso son en las situaciones deportivas y cómo estaba el reglamento hasta hace unos días. El reglamento se... Nada más que en eso, y vuelvo a insistir, en la justicia deportiva, si los dos equipos estamos, es por méritos propios y ganados en la cancha, no es que nadie nos regaló nada o que no. Entonces, en definitiva, me parece que lo que tiene que prevalecer es eso, y que participar los mejores equipos que se ganaron con justicia deportiva la situación de participar en el Mundial Definitivo de Clubes, ¿no?
Sí, la multipropiedad ciertamente está mal, como ya lo hemos dicho hasta el cansancio, se presta a numerosas suspicacias, pero surge un nuevo reglamento del Mundial de Clubes cuando ya se sabía que León y Pachuca estaban clasificados para este torneo. Ese es el punto donde yo creo que sí hay una irregularidad que afecta a Pachuca y a León, Chelis, pensando en su participación en el torneo.
La irregularidad empieza cuando la gente de pantalón largo y corbata italiana intervienen. Algún mal pensamiento, algún mal procedimiento, algo malo viene cuando en lo deportivo todo está muy claro. Para mí, hago votos porque el señor Martínez se vaya hasta las últimas consecuencias jurídicas, porque este caso lo tiene ganado. ¿Cuánto le va a costar? Mucho.
Una fortuna.
El caso lo tiene ganado. Y si no lo llegase a ganar, que renuncie, que no vaya a ninguno de los dos equipos. Porque es una injusticia que va más allá de lo deportivo. Y metiendo goles y defendiendo los goles, logró el lugar.
A ver, yo estoy de acuerdo que es una injusticia. No te pueden invitar algo y no te dejan, te cambian las reglas de último minuto. Pero como reportero, la información que tengo es que hay precedentes del grupo de Manchester, del Red Bull, en UEFA, en Champions. Es decir, ya, no es la primera vez que se le notifica a una empresa o un equipo que es dueño de más de uno que no pueden participar. Eso es increíble. ¿Y saben cuál es lo que más polémica creo que va a acabar dando? Si se le invita a la América, porque la América es el que sigue en el ranking. Entonces, si bajan a uno de los dos, ya sea León o Pachuca, el ranking dice que el que sigue es el América. Entonces, imagínense en redes sociales lo que se va a especular, ¿no?
Claro, pues es una situación que de rebote le podría...
Aunque el América no tenga vela en el entierro, ¿eh?
Sí.
Sí, pero el América, en una justa decisión, puede decir, y sería, ante la problemática que trae el América, ganaría millones de adeptos, y decir, no, yo no voy porque no lo gané en la cancha. Sería fabuloso. Ya por fin el deporte daría una demostración de honradez.
Exactamente. Vamos contigo, César Caballero. Qué gusto saludarte, como siempre.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos, escuchándolos atentamente. Lo que habla de este tema es una realidad y una posibilidad muy real que pueda quedar fuera el conjunto de León o el conjunto de Pachuca de este Mundial de Clubes. He estado conversando con directivos de ambos equipos. Hay mucha molestia desde el punto de vista de que es una situación inesperada, una situación espontánea que sucede con este reglamento que se publicó hace apenas un par de semanas atrás. Es una situación pues que ellos no estaban conscientes, que ellos se ganaron un boleto dentro del terreno de juego, y por supuesto lo que más les molesta es que ahora prácticamente de la nada este reglamento estaría privando a una de estas dos instituciones de ir al Mundial de Clubes. ¿Qué es lo que me ha dicho que van a suceder? Van a tratar de meter todos los recursos legales para que esto no suceda y no les quiten los lugares que ganaron deportivamente. Si hay necesidad de ir al TAS, van a ir al TAS. Si hay necesidad de viajar a Suiza para hablar con la FIFA, van a hacerlo, van a hablar con la FIFA. Lo que está totalmente descartado es que en un plazo de 15 o 20 días vayan a vender a uno de los dos equipos de manera express para que puedan asistir los dos al Mundial de Clubes. Eso no va a suceder, no lo contemplan, no les conviene ni deportiva ni financieramente, así que eso vamos a descartarlo. Lo que van a tratar de hacer es, por todas las instancias legales, tratar de evitar que les quiten este lugar, y repito, si es que hay que llegar al TAS, van a tener que llegar hasta el máximo organismo rector del deporte mundial, porque ellos consideran una verdadera injusticia y, como lo decía Guillermo Almada, una verdadera aberración que les quieran quitar un lugar que ganaron ya desde hace mucho tiempo y prácticamente al cuarto para las 12, como se dice, de que se lleve a cabo el evento.
Y César, ¿sabemos qué opina el América? Porque por ranking sería el América el que tomara el lugar.
Mira, hola John, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, sería muy inocente el decir que el América no sabe nada y que el América...
Claro. Sí, por eso te lo pregunto, pues deben de estar ahí, oye, pues al igual vamos nosotros, ¿no?
Exacto, ellos saben perfectamente que en el tema de los rankings, muy probablemente ellos serían los que estarían en la plataforma de despegue para llegar a ese Mundial de Clubes. Lo que me han dicho hasta el momento es que simplemente van a esperar a ver qué es lo que determina la FIFA, si es que en algún momento a ellos les toca asistir al torneo, lo harán. Van a competir de la mejor manera, pero en este momento ni siquiera están pensando en tomar ese lugar. Ellos simplemente esperan a que se tomen las decisiones pertinentes, que se pueda resolver la situación del conjunto de Pachuca y de los equipos del grupo Pachuca, y si es que alguno de estos equipos no va al torneo, pues ya se verá qué hace, pero al menos es una situación que no les quita el sueño, porque es una situación que en estos momentos ni siquiera está en sus manos.
Chelis. Te escuchamos, Chelis.
¡No! Que verdaderamente el América es que el fútbol, el deporte te ofrece oportunidades de nobleza, otra de las atribuciones que tiene esto del fútbol. Y el América esperando sentado con los haciendo changuitos para que le den el lugar. Que verdaderamente no sería algo deshonesto totalmente que algún equipo mexicano tomara el lugar de tu socio que por un reglamento que no salió a tiempo le quiten el lugar. Eso nunca va a haber una unidad en el fútbol mexicano si siguen pasando cosas de ese tipo.
Sí, César, ¿quieres decir algo más?
Sí, nada más para finalizar este tema, pues el conjunto del América en lo que está enfocado en este momento es en la liguilla, en tratar de asegurar el boleto a los cuartos de final. Va a esperar la resolución por parte del conjunto del Pachuca y de la FIFA, y lo que me han dicho es que ya la gente de los Tuzos ha comenzado a moverse, ha tratado de asesorarse legalmente para preparar un caso, para preparar una defensa, y por medio de la vía legal tratar de salvar esos lugares que obtuvieron en las ediciones pasadas de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Correcto, correcto, César. Por lo que toca al conjunto americanista, después de esta experiencia en Puebla, ¿qué va a ocurrir para la última jornada y para la liguilla?
Mira, Beto, la verdad es que lo que ha sido el partido en Puebla ha sido un éxito rotundo para el conjunto americanista. Fueron 40.814 aficionados los que estuvieron presentes en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc, que en su inmensa mayoría fueron a apoyar al conjunto americanista. Las Águilas se regresan con un gran sabor de boca de esta sede, y si es que hay la oportunidad de jugar partidos de liga en sedes alternas, créeme que Puebla alzó la mano y lo hizo de muy buena manera. De ahí, el América ya tiene que comenzar a pensar en lo que viene. Hoy hicieron trabajo regenerativo los elementos que fueron titulares, los suplentes tuvieron un interescuadras ante la categoría sub-23 para no perder ritmo en lo físico y en lo futbolístico de cara a lo que será la visita contra Toluca. Posterior al entrenamiento pudimos platicar uno a uno con Rodrigo Aguirre, nos cuenta sus sensaciones con respecto a este gran cierre de torneo que ha tenido el América y también qué es lo que ha sucedido, porque hemos recuperado una gran versión de Rodrigo Aguirre con la camiseta del América. Escuchemos reacciones del jugador uruguayo.
¿Qué es lo que pasó acá en América que pudo recuperar a ese Rodrigo Aguirre que deslumbró en su primera etapa, en sus primeros torneos acá en México?
La verdad que estoy muy feliz, estoy contento, el equipo, o sea, en general me recibió muy bien, y yo creo que es eso, o sea, estoy disfrutando del lugar en el que estoy, me toque jugar 5 minutos, me toque jugar de titular. Vengo feliz a entrenar, voy feliz a los partidos, y era algo que lo había perdido. Entonces yo creo que la base es esa.
Lo pensaron ya que prácticamente derrotado, y hoy está de nueva cuenta allá arriba peleando por el título. En la liguilla este equipo va a ser el rival a vencer.
Bueno, yo creo que también un poco lo podemos usar a nuestro favor, ¿no? O sea, que se distraigan, que piensen que no estamos bien, o que, como lo dije antes, de afuera se ve muy diferente a cómo se viven las cosas de acá adentro. Y lo primero que me transmitieron, o sea, era ir por ese tricampeonato, buscarlo, pelearlo. Y así se vive, así se trabaja. A veces vos veías de afuera y decías, uy, qué fácil que ganar América. O sea, como, y después estando acá adentro ves que hay que trabajarlo, que nadie te regala nada, que no es difícil, que todos los rivales contra nosotros, ya sea por el motivo que sea, pero es como contra nosotros, el esfuerzo que hacen es doble, y entonces todos los partidos se nos hacen difíciles.
Vamos a ir a una nueva pausa. Gracias, César, por la información. Buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estoy aquí en el Estadio León, en la cancha, porque aquí quería hacer pública mi decisión de dejar el fútbol, de terminando esta temporada, dejar de ser jugador profesional después de 19 años. No tengo nada preparado, la verdad. Simplemente quiero que me salgan las palabras del corazón, de la cabeza. Me voy orgulloso de haber pertenecido a esta institución. Me voy contento de que, de cierta manera, estos últimos tiempos, este último mes, pude pues enseñar un poco lo que es Andrés Guardado dentro de la cancha. Eso se lo agradezco también a Berizzo, porque me vino a hacer disfrutar este último mes, a sentirme útil, a sentirme ese jugador y ese niño por el cual me dediqué al fútbol, ¿no? Esta última etapa.
Andrés Guardado se retira dejando atrás una brillante, destacada trayectoria.
Mira, Beto, me ha tocado así, si hago un resumen breve de Andrés, recuerdo el golazo que le metió Uruguay en Caracas por el tercer lugar, ¿te acuerdas que metió un tiro de media distancia? Sí. Me tocó verlo subirse en ese charter que se iba por el sueño europeo, me tocó irlo a entrevistar a Valencia, a comer paella.
De acuerdo, perfecto, de esa.
Y luego cuando nos meten el 7-0... en Levi Stadium, que se volvió el capitán, lo fui a entrevistar a Guadalajara y nos fuimos a ver la Minerva, había un restaurante ahí en la Glorieta y fuimos a comer unas tortas ahogadas y grabamos y pusimos su música de mariachi, y siempre se me hizo un chavo que por ejemplo en Guadalajara tuvo que dejar la escuela privada porque el papá no le alcanzaba y se fue a colegio público. Es decir, tuvo sus momentos difíciles de juventud y ese debut en Leipzig cuando le dice la Volpe: nene, hoy juegas, piensa que estás un partido más. Y Jare le dice: no, nene, hoy millones de mexicanos gustarían tener la oportunidad que tú vas a tener hoy, sí, ¿no? Sí. Y siempre le marcó a Andrés. Entonces dejó muchas ofertas. En la época de John de Luisa lo buscó en más de una ocasión para venirse a la América. Yo creo que Andrés, ojalá Andrés pueda ayudarnos a guiar a los futbolistas, Beto. A decirles: ¿sabes qué? Vete a hablar con Andrés, güey. Ve y platica con Guardado de cómo le hizo y cómo pudo hacer.
Sí.
Y no se fue por el primer dinero que cayó, ¿no?
Sí, de acuerdo. Incluso Rafa Puente comentaba que cuando el Deportivo La Coruña, bajó a la segunda división, se fue Guardado
y aparte,
a la segunda división.
Fue todo lo de la ley concursal y luego no le pagaron y fue todo un rollo.
De acuerdo.
Y el América en esa época lo quería.
Exactamente. Vamos contigo, León Lecanda. Qué gusto saludarte, León, como siempre, en esta tarde.
Gracias, Beto, fuerte abrazo. Pues ya se reabrieron tanto la Plaza de Toros México como el Estadio Ciudad de los Deportes, y Cruz Azul podrá tener ya su partido ante el equipo de Tigres este sábado a las 21 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, conforme estaba planeado. Así que después de una semana caótica con la clausura de ambos recintos, hoy el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, en compañía de elementos de protección civil, retiraron los sellos de clausura y ya se pueden llevar a cabo eventos públicos, Beto, con ciertas condiciones, pero bueno, afectados solamente Atlante y América esta semana, Cruz Azul podrá jugar con total normalidad el sábado a las 21 horas ante Tigres.
Y el Atlante, a pesar de esta reapertura, confirma a ESPN Radio Fórmula que va a seguir jugando en Pachuca el partido de cuartos de final y lo que venga después en el torneo, si es que el Atlante avanza. Todo eso va a seguir siendo en Pachuca. No obstante, León, que la Ciudad de los Deportes, como nos acabas de decir, se reabre.
Sí, Beto, bueno, esa es una decisión de la directiva. Y evidentemente a todo el mundo le cayó por sorpresa y obviamente no de la mejor manera el hecho de que se clausuraran estos recintos. Jugar contra Pachuca miércoles, su partido como local, tuvo que irse al Estadio Cuauhtémoc de Puebla, y Atlante, que jugaba el domingo pasado, unas horas después de la clausura del estadio, pues tuvo que mover su juego al día lunes contra Tampico y Madero en las instalaciones de cantera del Club Universidad. Por eso la decisión de la directiva quizá molesta, ¿no?, con todas las circunstancias, pero sé por fuentes que gran parte de que se reabriera tan pronto, Beto, tuvo que ver con la buena relación del ingeniero Víctor Velázquez con el gobierno de la Ciudad de México.
Correcto. León, ¿quieres decir algo más?
Solamente agregar, Beto, en lo deportivo, Cruz Azul regresó de madrugada tras el empate de 2-2 ante Atlas en Guadalajara. Los jugadores tuvieron recuperación hoy por la mañana en el hotel, de ahí a sus casas. Es decir, llegaron de madrugada, durmieron en el hotel de concentración, recuperaron por la mañana, no entrenaron en la Gloria. Mañana el entrenamiento es vespertino y el sábado el partido en casa ante Tigres. Ya podrá contar con Lorenzo Favelli, que se perdió dos juegos por molestias musculares, y Gabriel Torres, nada más, en amistoso ante Tigres nuevamente, pero este será del FIFA.
Se está cortando, León. John,
yo le quería preguntar a León qué tanto sabe de los cuernos chuecos, porque estaba programado el sábado que iba a haber como de esto de rodeo, los pequeños, Edwin Luna, tirarlos de Monterrey. Se ve que había como banda, si quieras o no, salió afectado el promotor del evento de cuernos chuecos en la Plaza México este sábado, ¿no? León, decía de broma que si eres fan de los cuernos chuecos, los pequeños, y aquí dice Edwin Luna, ¿qué más dice Edwin Luna? Tracalosa, la Tracalosa de Monterrey, ¿qué nos puedes contar de la Tracalosa?
No, pues obviamente molestos también los organizadadores de este evento. La Plaza de Toros palmaba a las 20 horas en la Plaza de Toros, a las 21 horas el partido Cruz Azul Tigres del sábado, los dos eventos, y se ha tenido que cancelar el concierto de los cuernos chuecos y la Tracalosa y Edwin Luna, pues cancelado, mi querido John. Simplemente molesta, los mismos organizadores y estas, bueno, digamos, grupos musicales, y definitivamente aquí el problema, mi querido John, es que pues ya la alcaldía prohibió, como era antes, ¿no?, que se lleven a cabo
simultáneos,
dos eventos el mismo día, a la misma hora, dos eventos masivos. Entonces, esa es una de las condiciones, que los eventos acaben antes de las 23 horas, que contraten policía bancaria industrial adicional a la seguridad que ya se cuenta en ambos recintos, que insten al público asistente a que viaje en el transporte público o en aplicaciones o en taxi, y bueno, una serie de medidas de protección civil y de seguridad para organizar los eventos, ¿no? Manifestación, sí, de la organización 10 días antes, etcétera. Todos estos acuerdos son bajo los cuales volvieron a reabrir Plaza de Toros y Estadio Ciudad de los Deportes.
Podríamos decir que el Cruz Azul ganó porque cancelan el concierto, pero el domingo pierde el Atlante porque hay un evento programado del señor Salinas, el tío Richie. Hay un evento que se llama Festival por la Libertad el domingo 10 de noviembre. Esta es la Plaza de Toros.
Pero no son al mismo tiempo, ¿no?
Pues aquí está, pero pues no sé el horario, Betito, ahí sí. Pero lo que pasa es que dos eventos al mismo tiempo yo creo que afectaría. No. ¿A qué horas estaba programado el Atlante?
El Atlante el domingo, si no me equivoco, es a las 5 de la tarde.
Pues sí, está junto con el evento este. Yo creo que por eso sí, el Atlante.
No los va a dejar.
Sí, no, por eso el Atlante se va a Pachuca, pero... Y te voy a decir una cosa, conociendo a los de la plaza, y se pierde más...
la vuelta es a las 12 del día.
Pero bueno, quizás dos... A ver... Ahí no sé el arreglo, León, pero me imagino que dicen dos eventos el mismo día no se pueden llevar a cabo, ¿no? Y no se van a poner a decir si los horarios compaten o no compaten, ¿no?
Tendría que ser un evento matutino y un evento nocturno, John.
Okay.
O sea, esa sería la única circunstancia en donde se permita que no haya ningún empalme de público asistente, unos saliendo de un evento cultural, musical, político, deportivo, etcétera, y otros ingresando, ¿no? Al recinto que, bueno, para la gente que nos esté escuchando y no sabe y no sepa, están pegados, ¿no? Están contiguos. La Plaza de Toros México y el Estadio Ciudad de los Deportes.
Hay un túnel, no lo conozco. Ese túnel está viejo, padre, ¿no?
Sí, sí, ese túnel.
Sí, hay leyendas de La Llorona que anda ahí dando vueltas entre uno y otro.
Fíjate que cuando José Tomás torea, baja en helicóptero en el Estadio Azul y cruza caminando hacia la plaza para evitar el contacto con el gentío que espera a este torero tan singular por muchas razones.
Bueno, cuando ve, José Tomás. Perdón, Beto, cuando venía.
Cuando venía, exactamente. León, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Buenas. También hay una anécdota de cuando Eloy Cavazos se despidió en la Plaza México en 85. No le fue bien a Eloy.
¿Y se fue por ahí?
Y se salió por ahí se salió. Y bueno, pues ese túnel une a los dos escenarios. Lo que me llama la atención, comprendo que tú, John, dices, y tienes razón, que hay que ver ya hacia adelante, pero que, entonces, ¿por qué dijo el alcalde el sábado que no tiene nada que ver con que fueran dos eventos a la vez? Yo creo que finalmente sí tuvo que ver.
Claro que sí,
Beto. Por el gentío que se junta cuando hay dos eventos a la vez.
El alcalde, como pasa en la política y los federativos y los directivos, a veces esos micrófonos y...
Sí. Todo, son muy tentadores.
Todo eso le gusta.
O lo, ¿no?, que decía León, que si de un inmueble salen miles de personas y al otro inmueble van entrando, también ahí hay un problema.
No hay la logística ni la infraestructura necesaria para que tengas a reventar la plaza y el estadio. Es una realidad.
Sí.
Yo creo que aquí fueron hasta el región, ya estuvo. Te clausuro y vamos a ponerle oro. Entonces, yo creo que todos tienen un poquito de culpa en esto, porque tú también, te lo aseguro, que el concierto del sábado le deja más pérdida al promotor que Cruz Azul jugar en otro lado, ¿no? Quieras o no,
sí,
se pierde más.
Porque tienen que reembolsar todos los boletos que ya se habían vendido, ¿no?
Y están funcionando. César también se ha involucrado a operar algunos eventos de la Plaza de Toros y está haciendo un gran negocio, Beto.
Correcto.
Porque estos conciertos, así como los ves, de repente son 6, 7 millones de pesos de ganancias.
Sí, ¿no? Qué impresionante.
Porque la Plaza de Toros es enorme.
Es enorme, le caben más de 40 mil personas, 45 mil personas. Y hay fútbol americano en este jueves.
Sí, mira, todo el mundo me pregunta de los vaqueros de Dallas, si le vas a Dallas llora. Ojalá tuvieran las amígdalas de meter a Trey Lance y ver si Trey Lance funciona, sobre todo que es Filadelfia, Tejanos y Washington. En 3 semanas te darías cuenta si Trey Lance tiene con qué competirle a Dak Prescott. Dak Prescott sí está lesionado, nada de que se hizo. Trae un tirón, que ese tirón, al parecer, yo como digo, yo eso se desprendió un poco del hueso. Y digo yo, pues yo de doctor lo único que sé es comerme las costillitas, ¿no? Cuando se desprenden del hueso. Entonces va a estar fuera por lo menos un mes, ¿no? Es un desastre Dallas. Pero hoy pueden seguir el Thursday Night Football, es un partidazo. Los Bengals y los Ravens. Cincinnati, si gana increíblemente, se va a 500 de porcentaje. Estos Ravens que voy a transmitir con Ciro este partido para el resto de Latinoamérica.
¿Quién es?
Uno que venía al programa.
Ya.
6-3 la marca, nunca sabes con Lamar Jackson y los Ravens, de repente le tienen que ganar a los Raiders y no les ganan, y de repente llegan un Monday Night y dice, aplastaron a Tampa Bay, es favorito. Hace mucho tiempo no hay un partido que las altas son tan altas, es decir, está como en 53.5. Yo creo que para los que juegan el fantasy hay que estar pendientes de T. Higgins, el receptor que no ha jugado las últimas semanas, que cuando juega da muy buenos puntos. Está en lo que se llama doubtful, está en duda que juegue. Cuando es doubtful, difícilmente lo van a activar. Yo no creo que va a jugar T. Higgins, pero ves a Joe Burrow contra Lamar Jackson y este fenómeno de Derrick Henry, que contando la temporada pasada cuando estaba en Titanes, lleva 10 partidos consecutivos anotando por lo menos un touchdown. Amazon Prime en los Estados Unidos pagó una fortuna por los Thursday Night y le exigieron a la liga, oye, den los mejores partidos, y ha habido muy buenos esta temporada, ¿no? Y Lalo Varela, ¿cómo andas, mi Lalo? Partidazo hoy entre los Vegas y los Ravens, ¿no? Te saludamos, Beto Murrieta y John Chocliffe.
Epa, amigos, ¿cómo andan? Un saludo a toda la audiencia. Partidazo hace que poco más de un mes, ¿no? Perdió el partido Cincinnati, pero borró 5 pases de touchdown. Y Lamar tuvo 4 ganando el partido. a los dos es importantísimo, pero creo que más para Cincinnati.
Sí, no, Cincinnati 500 cambia todo, Lalo.
Sí, totalmente. Oye, y después, ¿qué cadena de partidos tan complicados? Hoy, jueves especial contra Baltimore, semana que viene, domingo por la noche contra los Cargadores y después contra Pittsburgh. No sé si van a estar en postemporada o no, pero el camino está muy, muy complicado.
Sí, porque si hoy Cincinnati gana, por primera vez puedes pensar que los Bengals pueden no solamente meterse a la postemporada, se podrían llevar la división. Y estaba preparando el juego de hoy, Lalo, es curioso que la semana 11 de la temporada pasada también fue un jueves por la noche, sí. Bengals visitando a los Ravens, que fue donde se tronó la muñeca, fue donde se escuchó el hueso decir crack, y desde entonces el mismo Joe Burrow ha dicho que es lo mejor que se ha sentido, pero esa muñeca no está lista todavía.
Sí, eso no, y también su ala cerrada, ¿no? También salió lesionado ese día. Oye, y qué envidia que tengan tú y Ciro ese partido. Luego, ¿cómo Cincinnati con esa tan endeble defensiva va a parar a Derrick Henry? Lo decía yo, estaba pensando, para parar a él es como si necesitas como gladiadores medievales, ¿no? Con todas esas armas de aquella época por la violencia con la que corre. Pero si quieres enfrentarte después, parar a Lamar Jackson, es como necesitas el armamento de esta época, ¿no? Con los Marines para pararlo, porque puede ser por tierra, puede ser por aire. Necesitas otro tipo de situaciones para poder parar. Si este equipo logra mejorar un poco su defensiva, John, para mí son el mejor de la liga.
Sí, fíjate que hace unas semanas que hicimos un partido de los Ravens, decían la única manera es por abajo, o sea, le tienes que llegar casi a los tobillos y éntrale, pero el problema es que si le entras por allá abajo y él viene a 1,000 por hora, pues al igual que acaba incrustado eres tú, no necesariamente Derrick Henry. ¿Es el año de Lamar, Lalo? Yo los escogí para el Super Bowl a los Ravens. ¿Quién te gusta a ti para que llegue?
Me es difícil estar de acuerdo contigo, pero a mí me encantan estos Ravens. La gente le tira
muchísimo. Voy a ir a comprar lotería.
Los aficionados y a veces la prensa le tiran mucho a Lamar Jackson. Pero yo siempre les digo estos datos. Gana el 75% de sus partidos. Sí, Lalo, pero es en temporada regular. No gana Super Bowls. En los últimos años, ¿quién ha ganado el Super Bowl? ¿O Mahomes en la americana o Tom Brady? Bueno, y después se fue a la nacional. Pero es muy fácil criticar a Lamar. Ya le dieron todas las armas y estoy contigo. A mí me encanta este equipo. Son muy físicos y tienen el juego aéreo. A ver cómo le va a Diontae Johnson, ¿no? Ahora su nueva arma también.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo y te felicito por aguantar a John.
Gracias, sí. Tienes razón.
Hasta ya le pedí una hamburguesa, Lalo, porque me pidió la nutrióloga que tiene que subir 200 gramos semanales.
No creo que lo suba, lo envío.
Yo tampoco, ya sé, pero ya le pedí.
Con este cuerpo de novillero.
Tu chubi.
De torero.
Ya te pedí una hamburguesa para acabando, Betito.
Me parece, gracias, querido, gracias.
Abrazo.
Gracias, Lalo. Sí, aquí está impregnándose este olor a...
Ah, estás criticando, no te la doy.
No, impregnándose el olor. Ah, ok. Impregnándose el olor. Okay, sí. Decía Luis Pota en Más Corredas del Hombre, el hambre, que el olor a elotes ahumados se enredaba en las narices. Héctor Herrera fuera de Houston, del Houston Dynamo, después del escupitajo tan desagradable.
Ahora sí que un tollo muy costoso, ¿no?
Totalmente. Y Fernando Valenzuela, un bonito homenaje, John, en el funeral de Fernando.
Sí, como no, y aparte se esperaron que pasara la Serie Mundial para hacer la misa, para que fueran todos a recordar. Sí. Pues qué decir, no me canso de repetir que Fernando logró que muchos que se veían y se sentían como él, se sintieran orgullosos de ser mexicanos, de ser latinos, en un momento cuando había tanto racismo, hay que decirlo, Beto, cuando te veían feo. Y Fernando le dio mucha seguridad a muchos latinos, y eso me encanta.
Fue un espejo, fue un inspirador, fue un ídolo de perfil bajo, parco, silencioso, pero con grandes condiciones deportivas, el bien amado y bien recordado Fernando Valenzuela. Gracias, John. Chelis, buenas tardes, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.